Querido Padre Celestial, somos un grupo de tus hijos que estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos confusos para la humanidad, pero gracias, Señor, por dar claridad a través de tu palabra. Gracias porque en tu santa Biblia, en el pan que viene todos los días, en el maná, podemos tener alimento para nuestra alma y podemos tener alimento para compartir. Gracias, Señor, porque a través de la verdad del santuario, tú nos has comunicado cuál es tu proyecto, cuál es tu plan para construir un cuerpo sano, para construir una iglesia saludable y para, Señor, levantar un pueblo que sea el reflejo de tu luz para este mundo. Gracias, Señor, porque tú eres el que estás haciendo el trabajo. Permite, Señor. Permítenos abrir nuestro corazón para que tú puedas realizar el trabajo sin ningún impedimento. Para que puedas realmente transformar nuestra mente y nuestro corazón de tal modo que todos seamos uno, así como tú y el Padre y el Espíritu son uno. Que podamos ser uno en dar una voz clara a este mundo que está cada vez más en decadencia. Ayúdanos, Señor, a ser tu pueblo en estos días, en nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos son adventistas del séptimo día desde que nacieron? ¿Sí? Bien, ¿verdad? ¿Saben cómo se inició esta iglesia adventista del séptimo día? Y los que se han convertido tienen idea más o menos cuándo empezó este movimiento, ¿sí? Es un movimiento que sale de las profecías de Apocalipsis. Si tienen alguna duda, hay una película que se llama así, comenzó todo, ¿verdad? Los jóvenes, esta generación es visual. Aprendemos mucho más rápido mirando algo. Y Dios sabía esto. Y Dios le dio al pueblo de Israel una imagen visual, una película, como se pudiera decir, de qué es, cómo es la forma que Dios quiere trabajar. Ahora tenemos películas. Hay películas, la última película que Hollywood hizo, el Espíritu Santo se habrá encargado de esto, fue acerca de un joven adventista. He escuchado de este joven, Desmond Doss, ya murió, él ya era un joven en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. ¿He escuchado esta película? ¿Sí? Que se va a llamar en español Hasta el Último Hombre, ¿verdad? Sí, y está traducido el libro. Es un testimonio poderoso. Porque muestran ahí cómo es la vida de un joven adventista que está en el ejército. Él guarda el sábado. Lo castigan por guardar el sábado. Se burlan de él por guardar el séptimo día, sábado. Se burlan de su dieta. Se burlan de que todas las noches se arrodilla para orar por ellos. Pero cuando se ponen a hacer prácticas, sin ir a la guerra todavía, cuando se ponen a hacer prácticas de marchas y le salen callos en los pies y están todos adoloridos, este joven se inclina y les cura, les venda sus pies, les venda sus heridas, lo empiezan a respetar. Ahora van al teatro de guerra y los sargentos le están diciendo y maldiciendo todo el tiempo que si tú no tienes un arma de fuego, yo no quiero estar contigo porque si nos disparan, y tú estás ahí, a mí me disparan, tú no me vas a poder ayudar. Y otra vez lo castigan y lo ponen en ridículo, pero cuando están en esta última escena en Okinawa, en esta isla, donde 75 de sus compañeros que tratan de conquistar este escarpamiento, este cerro, y cada vez que llegan a la cúspide del cerro son abatidos por el enemigo, y hay 75 heridos ahí. Este joven, sin ningún arma de fuego, bajo el fuego de ametralladoras japonesas, carga a esos 75 uno por uno. Los baja del cerro, los deja a salvo y va por otro más. Y ahí muestran cómo arrodillado, yo no he visto la película, pero he visto los documentales antes de esto, y arrodillado pide, Señor, ayúdame a salvar uno más. Y sube otra vez, rescata a otro, desciende con el herido en hombros, bajo fuego enemigo, 75 veces. Y el que hizo esta película es un productor que se consideraba católico antes, pues ha reflejado muy bien. Yo creo que el enemigo tiene su garra ahí en Hollywood, ¿verdad? Su patita ahí metida. Pero en esta película no pudo hacer más que mostrar que el pueblo adventista, al final del tiempo, va a tener que hacer lo mismo, rescatar a uno más bajo fuego enemigo. No va a ser fácil hacer la obra. Ahora ustedes ven que hay muchos ciclos de conferencias, pastores famosos que van alrededor del mundo y tienen una buena audiencia, ¿verdad? Y hay música hermosa y testimonios, y luego viene la predicación. Y no hay nadie persiguiendo a estos ministros, con algunas excepciones. Cuando algunos de ellos, por ejemplo el pastor Doug Batchelor, fue a la India, tuvo que terminar su ciclo de conferencias intempestivamente porque tenía amenaza de muerte. Los hinduistas que adoran ídolos, pastor, lo estaban persiguiendo y lo amenazaron de muerte. Así que como a Pablo y a Silas tuvieron que arrebatarlos de Tesalónica y llevarlo a salvo, ¿verdad? Se lo llevaron intempestivamente. Ocurren estas cosas, pero en el tiempo del fin, cuando estemos tratando de ayudar a otras personas, vamos a estar bajo fuego enemigo. Y entonces vendrá el fin. Seremos rescatados. El Señor quiere, a través del santuario, ilustrarnos cómo va a ser su trabajo. Cómo es que Él hace el trabajo de salvación y de sanamiento, o de sanación, podemos decir. ¿Sí? El santuario era un teatro donde todos podían ver, todos podían tocar y podían entender cómo es que Jesús nos salva. Y no hay cosa más grande que todos tenemos que entrar por la puerta principal del santuario. ¿Quién es la puerta del santuario? ¿Quién es la puerta? Jesús. Tenemos que conocer a Jesús para poder recibir sanamiento y para poder recibir salvación. Esta es la casa de salvación, la casa de salud. Salud y salvación en las Sagradas Escrituras es la misma palabra. Así que cuando el Señor viene a sanarnos, viene a salvarnos, porque el Señor nos salva en espíritu, en alma y en cuerpo. Y el Señor nos ha dado este cuerpo humano para que sea una ilustración viva del trabajo que Él quiere hacer. Todos entramos a través de Jesús, que es la puerta. ¿Y por qué vamos allá? ¿Cuál es la razón que vamos al santuario? ¿Cuál es la razón que vamos a Jesús? La gente que no tiene necesidad de Jesús no va, ¿verdad? No siente la necesidad. ¿Cómo es que sentimos la necesidad de Jesús? Podemos decir cuando estamos enfermos, ¿sí? Cuando estamos conscientes de que somos pecadores y tenemos dolor. ¿Ustedes han considerado las bienaventuranzas? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Tenemos que sentirnos mal. Tenemos que sentirnos enfermos. Tenemos que sentirnos pecadores, culpables, para poder ir a la casa de salud. Este término casa de salud, yo no sé si aquí en Guatemala existen casas de salud. ¿Se conoce esta expresión? ¿Sí? ¿Qué es una casa de salud aquí en Guatemala? Centros de salud, ok. Ahí en donde entrenamos mi esposa y yo, donde recibimos educación médica en México, el gobierno mexicano en las poblaciones más pequeñas, o los ejidos se llaman, donde hay gente agricultora, en los pueblitos más pequeños, han puesto lo que se llama una casa de salud. Esa casa de salud es para que usted, si estudia medicina en México y al último tiene que hacer un año de servicio social al gobierno, si usted es extranjero y va allá, pues va gratis, no le pagan, pues usted tiene que vivir ese año. Es bueno porque uno aprende a lidiar con la gente, no hay nadie muy cerca de uno que le pueda ayudar. Si uno recibe una persona muy mal herida o muy enferma, uno lo puede mandar al siguiente nivel, que está en un pueblo más grande. Pero ahí uno tiene que aprender a reconocer qué puedo hacer aquí y qué está por encima de mi cabeza y no lo voy a poder ayudar y lo tengo que mandar a otro lugar. El detalle es que uno tiene que vivir ahí en esa casa de salud. Y en ese tiempo, mi hijo que está aquí con nosotros, nuestro hijo Richard, tenía 4 años de edad. Y nos tocó ese año estar ahí en la casa de salud. Y venían gente embarazadas, ¿verdad?, con gemelos y sin número de cosas que yo nunca había visto en mi vida todavía, porque estaba recién salido de la escuela. Y teníamos que lidiar con varias situaciones. Y me acuerdo ahora que esta casa de salud iba la gente enferma. ¿Por qué iba la gente? Porque estaba enferma. La mayoría era que tenía problemas imaginarios, ¿verdad? Esto sabemos bien, como Adventista del Séptimo Día, tenemos consejo que casi 9 de cada 10 enfermos se enferma por que está deprimido, está pensando negativamente, está con sentimiento de culpabilidad, y todo esto se refleja en una enfermedad física, ¿sí? Dolores de cabeza, indigestión, ansiedad, manos que sudan, depresiones, insomnio, falta de sueño, trastornos del apetito, o le da mucho hambre o le da muy poco hambre, ¿sí? Y como médicos misioneros, cada uno de ustedes es un médico misionero. Repitan esto. Yo soy un médico misionero. Pues si no han entrado a la escuela de medicina, de todos modos están llamados a ser médicos misioneros. De todos modos están llamados a ser, como dice 1 Pedro 2:9, que estamos llamados a ser. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos sacerdotes y somos médicos, aunque no querramos. Así que más vale que aprendamos algunas cosas básicas. Entramos por la puerta, ¿verdad? Entramos por la puerta que es Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad. Y como sacerdotes tenemos que pasar por este proceso primero. No podemos decir a la gente, ah, mira, ve, ahí está la casa de salud, entras por la puerta, ahí te atienden, te arreglan tu problema de pecado, de enfermedad, y luego ese problema se lo llevan adentro y ahí hacen algo con ello, ¿sí? Ve allá. No, tenemos nosotros que decir, yo era pecador, o yo soy pecador, yo era o yo soy enfermo. Y a través de la gracia y la misericordia de Jesús tuve que ir a Él, porque no hay salvación ni hay sanamiento en ningún otro nombre, sino en Jesús. La puerta es Jesús. Entramos ahí, llevamos nuestra carga de pecado, nuestra carga de enfermedad, nuestra carga de culpabilidad, de temor, de ansiedad, y la entregamos, la sacrificamos, se la damos a aquel que puede acabar con esto, que es el Señor Jesucristo. Él la recibe. Pero tenemos que entregarla. Como las cargas al pie de la cruz, tenemos que dejar esa carga de pecado, reconocer y dárselo a Jesús. Soy un cobarde, soy un mentiroso, soy un lo que sea. Jesús toma ese pecado y lo quema. Y lo quema de tal modo que ahora esa enfermedad, ese pecado, ahora sirve de lección objetiva, sirve hasta de alimento. Solamente que no podemos comer ni la grasa ni la sangre de ese sacrificio. Ya no estoy hablando de un cordero, estoy hablando de pecados que hemos entregado, de enfermedades que hemos reconocido, que no sabemos si vamos al médico divino que nos diagnostique, porque a veces tenemos un problema y no sabemos qué es, ¿verdad? A veces tenemos amigos que nos dicen, el pecado es tal, mira, ve y confiésalo. A veces nosotros ni entendemos el pecado. Pero sabemos que estamos mal, sabemos que algo nos duele, y podemos ir a Jesús y decir, Jesús, ¿qué tengo? Diagnostícame, cúrame. Jesús toma eso y lo sacrifica. Y a través de eso, Él nos enseña cuál fue nuestro pecado, y lo destruye, y ahora dice, cómelo, pero no comas la grasa ni la sangre, que son dos cosas que hacen daño. Hablando físicamente, si han hablado, han escuchado del colesterol y la gente que se muere de enfermedades del corazón y embolias o infartos cerebrales, Ese es el mal de nuestra época. Las enfermedades más comunes que matan más gente en todo el mundo son las enfermedades del corazón y del cerebro. Pero, ¿cómo es que se enferma el corazón y el cerebro en esas enfermedades? Se tapa la circulación de sangre. ¿Y por qué se obstruye o se tapa la circulación de sangre? Porque hay no solamente tapones de grasa, sino que esta grasa se inflama. El sistema de limpieza trabaja tan activamente para limpiar este colesterol que se acumulan tantos de esos globulitos blancos por otras razones también, y esto se inflama y esta arteria se cierra y un día se muere un pedacito de cerebro, la persona no puede hablar, la persona no puede caminar porque medio lado del cuerpo se le paralizó. Si ustedes han visto la película Así Comenzó Todo, ¿quiénes han visto esa película? ¿Cómo comenzó la historia de la Iglesia Adventista? El hermano Jaime White, ¿verdad? Se ve ahí que tiene una embolia. El esposo de la hermana Elena White tuvo varias embolias. Hasta que a la hermana Elena se le dio una visión de cómo iba a ser todo ahora. Cómo los enfermos podían ser restaurados. Y organizaron ellos la primera casa de salud. Pero no nomás para dar salud física, eso no tiene gracia. Uno puede ir a un hospital y aunque medio mal lo diagnostiquen, medio mal lo traten, alguna gente sale sana de ahí. Pero otra vez para enfermarse. Pero en la casa de salud de Dios, que debe ser cada uno de nosotros, ¿somos santuarios? ¿Sí? Somos santuarios vivos. Somos representantes del sacerdote, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó, ¿de dónde? De la enfermedad, del pecado, de las tinieblas, a su luz admirable. Y todavía no está completo el milagro de transformación. Vamos a ser transformados completamente cuando lo veamos cara a cara. Nuestro cuerpo será transformado. ¿Puede imaginarse usted de algún familiar, algún ser querido que tengan que está en una silla de ruedas, o que tiene muletas, o que es invidente, que no puede ver, o que esté apenas que el corazón le funciona y da dos pasos y le falta aire? ¿Puede imaginarse de algún ser querido que ustedes tengan? Y el Señor apareciendo en las nubes de los cielos, y esta persona todavía viva. ¿Puede imaginarse el milagro de transformación que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos? La persona dice que saldrán corriendo como becerros de la manada al encuentro de Jesús. Al encuentro de Jesús. ¿Qué día más glorioso será ese? Así que podemos tener la oportunidad de sacrificar, de llevar el sacrificio, ¿verdad? Ahora, cuando el sacerdote le indicaba al pecador, al que a veces no era ni pecador, era que había tenido lepra y había sido sanado y tenía que ofrecer un sacrificio. ¿Ven que es una casa de salud? No solamente los pecadores iban ahí, sino los que tenían una enfermedad incurable. Y el Señor los sanaba, porque el Señor desde ese tiempo se deleitaba en sanar a su pueblo. Y este pecador, este enfermo, este sanado, este recuperado, restaurado, tenía que cortarle la arteria del cuello al corderito. ¿Se imaginan ustedes eso? Y miren, si ustedes eran del pueblo de Israel, tenían que vivir con el cordero pascual por unas dos semanas, ¿verdad? Ahí estaban con el corderito en la casa, los niños acariciaban a este corderito, jugaban con él, se encariñaban con él. Y luego el papá tenía que llevar y tenía que ofrecer un sacrificio. Miren lo que pasó desde ese tiempo hasta el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, ¿qué hacían? Pues iban muy tranquilos, ¿verdad? Al santuario, a Jerusalén. No tenían que vivir con el corderito pascual en la casa, que estuviera ensuciando la casa, el animalito, ni tenían que estar con los niños que lo cuidaran. Iban al santuario, ¿qué hacían allá? Compraban uno, ¿verdad? ¿Sí? Es como la comida rápida, ¿no? ¿Sí? Más o menos, ¿sí? En lugar de estar preparándola y pensando, ¿verdad? Era hora, ¿no? Pues vamos ahí al Burger King, al campero, ¿no? Y sacamos una cosa y vámonos, ¿sí? Ofrecemos un sacrificio al santuario, ¿sí? ¿Ven qué diferencia? El plan que Dios tenía y lo que el ser humano después hizo. Y bueno, ¿qué había más allá adentro? Una vez que el sacerdote tomaba la sangre, ¿verdad? La sangre de ese cordero era asperjada o echada sobre el altar, los cuernos del altar. Luego, con un tazón, el sacerdote ingresaba a lo que llamamos el lugar santo y arrojaba la sangre de ese cordero sobre el velo. Sobre el velo. Por eso es que había que limpiar ese santuario una vez al año, porque me imagino cómo estaba ese velo, ¿no? Estaba con la lleno de sangre asperjada. La sangre que representaba los pecados, la enfermedad del pueblo, que era transmitida a la sangre de ese animal y luego ahora al santuario. Nosotros somos un santuario vivo. Y ministramos a nuestra familia. Bueno, ministramos a nosotros mismos primero, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la ley de la vida. Dice, amarás a tu prójimo como a qué? Como a ti mismo. Si tú te amas, tú vas a ministrarte. Claro, Jesús es nuestro sacerdote. Nos ministramos en espíritu, en alma y en cuerpo. En cuerpo, que es lo más sencillo, es una lección objetiva que el Señor quiere que aprendamos. ¿Cómo ministramos en cuerpo? Pues siguiendo sus consejos de salud. Y la Biblia está llena de consejos de salud. Desde la primera página dice que Dios creó la luz, ¿verdad? Dios creó todo, Dios es el creador. En el principio todo estaba oscuro y vacío. Y el Espíritu de Dios estaba presente. ¿Amén? Y Jesucristo estaba presente porque dice Juan capítulo 1. Que al principio era el Verbo. Y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Los tres creando. Primero luz. Después atmósfera. Después, tierra que produzca hierba verde y árboles que produzcan fruto y semilla. Ahí Dios nos está dando sus... ¿Cómo creó este medio ambiente para que nosotros como seres humanos físicamente pudiéramos vivir? Y la tierra produciendo hierba verde y semillas y frutos. ¿Por qué? Porque Dios quería crear más seres vivos que se alimentaran de esas hierbas. El cuarto día... Las estrellas, el sol, la luna. El quinto día, las aves y los peces. El sexto día, todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y después del mediodía, el ser humano, Adán y Eva. Y el séptimo día, Dios descansa. Hay 8 remedios naturales que ustedes ya se lo saben, ¿verdad? Adelante, agua pura, descanso, ejercicio, luz solar, aire puro, nutrición, temperancia, ejercicio. Dios creó ese jardín del Edén para que Adán y Eva lo labraran y lo guardasen. Ahí estaba su ejercicio. Había luz del sol, había aire puro, había agua, que es el único líquido más sano que se puede beber, que va a traer salud, va a curar enfermedades como artritis, dolores de cabeza. Si la gente tomara el agua que necesita, esos dos problemas grandes por los cuales la gente recurre a pastillitas, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno, aspirinas, paracetamol, acetaminofén, ¿verdad? Tomando agua. Aquí en este auditorio afuera, ¿verdad? Hay un pensamiento que habla acerca del agua. No tuve tiempo de memorizarlo o tomar una foto, pero si ustedes salen, se han dado cuenta, ¿no? El agua es corriente de vida. Y qué bueno que tenemos los símbolos del agua. Y qué bueno que aquí adentro, donde están los pecados esparcidos, hay tres cosas. ¿Qué hay ahí? La mesa del pan. El candelabro con las 7 lámparas. Y el altar del incienso. ¿Qué es el pan de la mesa de los panes? ¿Qué representa? La palabra de Dios, el alimento diario, el maná. Que es provisto para nosotros. Todos los días, no solamente físicamente, sino espiritualmente, la palabra de Dios. ¿Qué es las 7 lámparas? ¿Qué son las 7 lámparas? Esa es la luz del mundo, es Jesús, el Espíritu Santo. Pero es eso en nosotros. ¿Se dan cuenta? Vosotros sois la... ¿Quién dijo eso? ¿A quiénes les dijo Jesús eso? a sus discípulos, y no ruego solo por estos, sino por todos aquellos que han de creer en la palabra de estos, a todos sus discípulos que somos nosotros. ¿Quién es discípulo de Jesús esta mañana aquí? ¿Sí? Amén. Amén. Nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se pone una luz bajo un almud. Si no se pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. ¿Somos luz del mundo en la casa? Sí. Cuando era joven me decían muchos, tú eres luz de la, ¿cómo es? Luz de la calle, oscuridad de la casa. ¿Sí? Y uno hace muchas cosas de afuera y llega a la casa y empieza a maltratar a todos en la casa, ¿no? Verbalmente, físicamente, etcétera. Pero Dios nos llama a ser la luz del mundo en cualquier lugar. Ahí en la casa dice que se pone en alto y alumbra a todos los que están en la casa, primero. ¿Cómo podemos nosotros ser de ayuda para los demás? ¿Cómo podemos ser los sacerdotes del alma, espíritu y cuerpo si no aplicamos primero nosotros estos principios? ¿Me entienden? ¿Sí? Uno puede hablar mucho de salud. Yo hablaba de salud desde los 20 años, ¿sí? Porque nos enseñaron en la escuela allá en Montemorelos que había que tomar agua y descansar y hacer ejercicio y tener la luz del sol, nutrirse bien, ¿verdad? Y después de dar mi pequeña plática, me iba a comprar a la tienda ahí de la universidad, adventista, ¿sí? Una soda y un gansito, ¿sí? Era vicio, ¿sí? Y seguía hablando de salud. Después les voy a contar, porque Dios tiene un plan a través de la enfermedad y el pecado. Dios quiere enseñarnos que Él sana, Él salva, y no hay nada mejor que tenerlo a Él a nuestro lado. Somos la luz. El pueblo de Israel fue la luz. Supuestamente iba a ser la luz, y lo fue. Pero cada vez era peor, 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 hasta que tuvieron que ser llevados en cautiverio babilónico. ¿Y qué representa esta mesita aquí, este altar del incienso? Las oraciones de los santos, ¿verdad? Como dice el pastor Bullón, tres puntos para la vida cristiana: estudio de la palabra, oración y ser la luz del mundo, testificación. No hay crecimiento cristiano, no hay experiencia cristiana sin esos tres puntos. Ya que estamos hablando de películas, ¿vieron la última película del pastor Bullón que salió el viernes pasado? Que se llama El método de Cristo. ¿La han visto? ¿Quién la ha visto? Ah, tenemos algo que regalarles entonces, una liga. Es una película de 45 minutos, El método de Cristo. Tremendo. Se ve ahí visualmente cómo es que el estudio de la palabra, la oración y la testificación no solamente sanan el alma y el espíritu, sino el cuerpo. Alabado sea Dios, porque ha hecho posible que en este tiempo su iglesia esté bien alimentada para que sea la luz del mundo, y nos ofrece canales de comunicación abiertos. Podemos entender ahora cómo Dios puede escuchar a cada ser humano. Tal vez en la generación pasada los muchachos se preguntaban, ¿cómo es que Dios puede atender las oraciones de millones de personas en el mundo? Pues sabemos ahora que existen servidores, ¿verdad? Y existen millones de gente que está googleando a Iglesia Adventista del Séptimo Día, y hay un servidor potente que si 1 millón de personas hacen esa pregunta, sale la respuesta. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Wikipedia. O quieres ir a la Iglesia Adventista más cercana, pulsea aquí, ¿sí? O sea, existe ahora la capacidad de que uno entienda, oh, ok, si el ser humano puede crear servidores que atiendan millones de pedidos a la vez, la majestad del universo puede hacer lo mismo, y con más poder y más rapidez. Si están ustedes en una red y quieren saber cuán rápida es, ¿verdad? Bajan este que se llama speed test o test de velocidad, y pueden ver cuántos milisegundos toma para que ustedes pongan un pedido y llegue al servidor, y cuántos milisegundos toma para que el servidor les mande la respuesta. ¡Milisegundos! O sea, un segundo, uno, dos, divídelo en 1000 partes. 29 milisegundos de que va el pedido y 6 para que venga la respuesta. Todavía faltan bastantes milisegundos para un segundo siquiera, ¿sí? La majestad del cielo. Dice, antes que ellos pidan, yo responderé, dice el Señor. Y ustedes tienen esa experiencia, yo estoy seguro, por eso están aquí esta mañana. Porque alguna vez en su vida ustedes han pedido algo y la respuesta ya estaba en camino. No hay servidor
más grande que nuestro Padre Celestial. No es servidor más rápido, más eficiente. Y es un servidor que tiene amor, que los servidores de Google no pueden amar. Están creando inteligencia artificial y algunas cosas con emoción artificial, pero nunca van a igualar a la majestad del cielo. Nuestro Padre Celestial, que nos mira y nos observa. ¿Y qué había ahora? En la parte más interna del santuario, en el corazón del santuario, la escuela sabática. El corazón de la iglesia es la escuela sabática, dicen, ¿no? Porque es un lugar donde se aprende. Todo el santuario es una escuela, todo el santuario es una iglesia, todo el santuario es una casa de salud, es un hospital para enfermos del alma, del espíritu y del cuerpo. A lo largo de la historia, Dios nos ha tratado de enseñar a través del santuario. Y por eso es que el pueblo adventista salió en 1844 para reconocer otra vez el santuario, para retomar las imágenes visuales, la película que este santuario ofrece, el lugar santísimo, representación del trono de Dios, donde hay dos querubines. Dos querubines al lado del trono de Dios. Está en el libro de Ezequiel, en el libro de Isaías. El Señor alto y sublime, con sus faldas llenando el templo. Y dos querubines a su lado. ¿Saben quién era uno de ellos, verdad? El enemigo de nuestras almas. Cayó desde ese nivel. ¿Qué había ahí en el altar? Lo más importante que había en ese altar, ¿qué era? 10 mandamientos. Otra respuesta, maná. Lo más importante, la presencia de Dios. La presencia de Dios. Dios manifestado en medio de su pueblo, residiendo físicamente entre los dos querubines. ¿Puede imaginarse eso? Durante el tiempo del desierto, como una nube que los protegía del calor. Imagínense el desierto. Una nube sobre su pueblo. Y de noche, que en el desierto se enfría bastante de noche. No hay nubes que prevengan que la radiación, el sol que cayó durante el día, ese calor se escapa y se enfría. El Señor era una columna de fuego. Imagínense vivir ustedes en un campamento donde hay una nube todos los días y hay una columna de fuego todas las noches y se ofrece que en ese lugar hay salud y salvación. ¿No van a ir ustedes allá? ¿No van a ir a acudir cuando hay problemas? ¿No van a voltear su cara hacia el santuario todos los días y agradecer porque no hay problemas? El pueblo de Israel no podía escaparse. Tenían consciente todos los días la presencia de Dios. Iban a ser la luz del mundo. Dios los estaba entrenando a esos niños, a esos jóvenes. ¿Saben que Dios no estaba entrenando ya a los adultos y a los ancianos allí? Nomás les estaba dando su paz, su presencia. Pero Dios estaba educando a una generación nueva que iba a entrar a la tierra de Canaán a través de su presencia palpable, visible. Hasta su presencia, que todos los sentidos la captaban, ¿verdad? El altar del incienso, el humo de los sacrificios, que no solamente eran animales, ¿verdad? Se sacrificaba flor de harina y trigo, aceite. Así que me imagino que era un lugar donde olía rico, olía comida. Es que una casa de salud tiene que ser un lugar donde se alimenta la gente. Una casa de salud física tiene que ser un lugar donde se ofrece a la gente alimentos sanos. Tiene que ser lo que llamamos un restaurante. Y el Señor nos ha dado órdenes. Escuchen bien esto. Nos ha dado órdenes que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene que ayudar a la gente a sanarse, alimentándose bien. Nuestras iglesias deberían ser centros de alimentación. Nuestras escuelas, nuestros hospitales, centros de alimentación sana, donde la gente salga de ahí diciendo, ¡wow, qué rico comen estos adventistas y qué sano! y si siguen comiendo ahí, wow, ahora me siento tan bien, mis articulaciones sirven, ya no estoy encorvado, ni con dolor, mi presión alta que me da dolores de cabeza y fatiga está normal. Dios nos ha llamado, nos ha dado un patrón, así como lo dio al pueblo de Israel, este patrón, para que pudiera trabajar con las naciones vecinas. Por eso vino la reina de Saba. Dice que vino a ver la grandeza de Salomón, pero vino a entender por qué estos hebreos seguían este patrón. ¿Cuál era ese patrón que los sanaba? Que hacía que vivieran más años sin enfermedades, hasta la edad de 120 años, que le dijo el Señor a Noé, serán los días del hombre 120 años. Así como Moisés, que subió a la cumbre del Pisga a los 120 años, con su visión sin disminuir, con sus articulaciones funcionando para subir hasta la cima del Pisga. Dios quiere que su pueblo trabaje entre la gente que aún no ha escuchado el mensaje. Y Dios ha puesto un patrón. Lamentablemente no nos podemos escapar de ese patrón. Sí, podemos hacer campañas evangelísticas. Sí, podemos visitar gente de puerta en puerta. Sí. Pero Dios tiene un patrón para salvar a la humanidad. Quiere que cada uno de nosotros seamos un sacerdote. Quiere que cada uno de nosotros seamos un médico misionero, que toquemos puertas y preguntemos a la gente, ¿hay algún enfermo aquí? ¿Hay una persona triste aquí? ¿Una persona con la cual podemos orar, a la cual podemos abrazar, con la cual podemos llorar? Y podemos invitar a la casa de salud, a un lugar que está abierto. No un día a la semana, para adorar unas 2 o 3 horas en la mañana, pero todos los días. No nos podemos escapar de esto hasta que este patrón, hasta que este plan, este plano de construcción no sea implementado. El Señor no puede acabar su obra. Debemos convencernos como jóvenes de esta generación que ese es el plan de Dios. Por eso Dios levantó al pueblo adventista para dar un mensaje global, completo, un mensaje de 360 grados. Enfocando las necesidades espirituales, es cierto, pero enfocando las necesidades físicas, sociales, emocionales de las personas. Y esto se puede hacer a través de cada uno de nosotros siendo un santuario. Santuario, lugar seguro. ¿Saben que ese es el nombre que se les da al lugar donde muchos ilegales o muchos inmigrantes en ciertos países que son perseguidos y son deportados pueden acudir a un santuario? ¿Sí? ¿Han escuchado esa palabra usada en ese modo? Si usted es un musulmán y está en Europa y lo van a deportar porque parece que usted está afiliado con el ISIS, ¿sí? Y usted corre a una iglesia católica, no lo van a deportar. ¿Se acuerdan que en el tiempo pasado habían ciudades de refugio? Pero si alguien corría hacia el santuario y se agarraba de los cuernos del altar, difícilmente le hacían algo. Algún rey, alguien que quería usurpar el trono de David, lo mataron, ¿verdad? Aunque estaba agarrado de los cuernos. Y a un sacerdote lo mataron entre el templo y el altar. O sea que a veces no respetaban eso. Pero santuario, ¿cada uno de nosotros somos personas seguras? ¿Somos personas que alguien puede venir a contarnos algo y no lo vamos a difundir ni difamar? ¿Somos personas que podemos dar una respuesta basada en la palabra de Dios que va a dar consejo y ánimo y dirección a la persona que viene a nosotros? ¿Somos personas seguras que cuando viene alguien y me dice, me duele la cabeza, le vamos a decir, oh sí, vete allá, que te inyecten tal cosa? ¿O somos alguien que va a decir, que va a caminar con esta persona y va a decir, mira, primero haz esto, y si no funciona, ve a ver al médico, ¿sí? Pero Dios quiere utilizar esto ahora, la presencia de Él, su presencia diaria en nuestras vidas, la ley de Dios. Importante, ¿verdad? Los adventistas del séptimo día creemos que la ley de Dios está allí, está en el santuario celestial, y esos principios, los 10 mandamientos, y en especial el cuarto que ha sido olvidado, el mandamiento olvidado, ¿verdad? El cuarto, es tan válido como los otros 9. Y está ahí porque va a ser una señal en los tiempos del fin. Está profetizado que va a ser una señal. Y por eso Dios está levantando en esta generación jóvenes y está levantando gente de otras confesiones religiosas o gente que a veces profesa nada. Dios está levantando personas que quieren usar su plano de construcción, que quieren utilizar su plan, y algunas de ellas ni lo saben. Hay científicos en este mundo que han sufrido persecución científica, que han sido echados de sus trabajos, de sus empleos, porque descubrieron que la dieta original cura enfermedades, que la dieta basada en plantas es mejor que cualquier intervención médica, farmacológica especialmente, y se han echado encima juicios millonarios, multimillonarios de compañías farmacéuticas o de productores de carnes, vacunas, y han sufrido cárcel, han sufrido pérdidas monetarias y al final han ganado porque la ciencia verdadera no se puede rebatir. Amén. Gente que uno dice, pues no son adventistas. El Señor Jesús, el Espíritu Santo, el Padre, están tan ansiosos de que se acabe esta historia de pecado y de muerte, que si el pueblo adventista no es la luz del mundo, si nosotros no somos ese candelabro, Dios va a levantar personas que nos van a enseñar otra vez y nos van a hacer recordar, porque el pueblo adventista no va a pasar de largo y el Señor va a escoger otro pueblo. Está profetizado que este pueblo va a traer el mensaje final y en los días de este pueblo va a venir el Señor Jesús. Gloria, aleluya, por eso, ¿verdad? Pero el Señor está levantando gentes que vienen a recordarnos. ¿Sí? Hay un científico, el doctor Colin Campbell, que escribió un libro y en su libro dice, los adventistas del séptimo día tienen todo esto, pero veo que no practican. ¡Ay, qué vergüenza!, ¿verdad? ¿Sí? Uno lee eso y dice, bueno, vamos a practicarlo bien. Pero no por, somos los que vivimos 10 años más que la gente. No, es porque esos 10 años son 10 años para seguir sirviendo más y más a la gente. Bienaventurados los pobres en espíritu. Todo adventista del séptimo día, esto es una progresión, es lo mismo que el santuario. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no nos sentimos pobres en espíritu, ¿verdad? Los laodicenses que dicen, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero dice el Señor, mi diagnóstico es que eres un pobre, desventurado, ciego, canceroso, sidoso, zika, deprimido, hipertenso, diabético. El Señor dice, yo no te estoy acusando, ese es tu diagnóstico. El Señor dice, ahora déjame ayudarte. El Señor nunca nos da un diagnóstico y dice, ya, vete, ¿sí? Ya te di el diagnóstico, a ver quién te ayuda, ¿sí? El Señor nos da el diagnóstico y a la misma vez nos da la cura. Pero el Señor es un caballero. Jesucristo es un caballero, nos dice, yo me las sé todas, tú tienes tal cosa, mira, esto es lo que tienes que hacer y ya, ¿sí? Así hacemos a veces, malamente, los adventistas, ¿sí? Están mal, tienen que comer mejor. Mira, ¿qué están haciendo, no? No saben, ¿sí? El Señor nos dice, yo tengo la solución. Y nos pregunta, ¿quieres? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, ábreme la puerta. Nos invita el Señor, cortésmente. De esto debemos aprender los reformadores de salud. La palabra reforma a veces uno piensa Fidel Castro, ¿verdad? Reformador. No, borremos esos. Martín Lutero peleó. No, Martín Lutero peleó, pero se humilló. Martín Lutero, frente a la dieta de Worms, dijo, aquí estoy, si ustedes me pueden ayudar y convencer a través de la Biblia que estoy mal, yo quiero que lo hagan. Y si no, que Dios me ayude. Y seguimos en la progresión del santuario. ¡Au! Y apreté un botón, ¿me lo puede poner de vuelta, por favor? Que ya vamos a terminar. ¿Cuánto falta para...? Es a las 10 que acabamos, ¿no? 10. Oh, 10 y 15, ok. Está bien. Sigamos, gracias, hermano. Tenemos aquí ahora la ley de Dios. La ley de Dios es otra progresión, este plano de construcción. ¿Qué dice el primer mandamiento? Okay, los puristas dicen, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es todo ese versículo, ¿verdad? Pero es en síntesis, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que podemos tener muchos dioses y no nos damos cuenta? ¿Sí? El Señor nos llama a concentrarnos en Él, a centrarnos en Él. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oh Señor, pero yo me quiero sanar, voy a ir allá al fulano de tal, o a recibir la medicina de tal, o a ponerme la pulsera mágica de tal. El Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oh, hay un sistema allá que cura cosas. El Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Señor, pero dicen allá que curan que si yo fumo me quitan el hábito, te hipnotizan. El Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Señor, ahí me dijeron en un sanatorio que si me dan esta inyección intravenosa por una hora, mi colesterol de 240 va a bajar a 150. Y es verdad. Es verdad. Hay una cosa que hace esto. Y el Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque la misma gente que usa esto, usa magnetismo, usa masaje plantar, que le va a afectar el cerebro, dicen ellos, ¿no? Si te masajeo esta parte del pie, se te va a quitar lo irritable. Si te masajeo esta otra parte del pie, se te va a quitar lo enojón, ¿sí? O lo deprimido. O sea que por el pie te estoy controlando. El Señor dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El masaje plantar es bueno, ¿no? No estoy hablando, pero esta ciencia falsa llamada, ¿qué? Reflexología. Esto no es de Dios, esto viene de aquel que se salió de ahí del trono de Dios, de uno de estos que se salió, se escapó y es enemigo. El enemigo sabe cómo Dios cura y él siempre tiene una cosa parecida, ¿sí? Que es más fácil, es un atajo, un shortcut, ¿sí? Si tienes que sanarte y tienes que seguir adelante, agua pura, descanso, no, te va a tardar 2, 3 meses o 6 meses. Te voy a curar y ya. Todo esto te daré si postrado me, de una vez, ¿sí? Hay medicamentos que le inyectan a usted en la vena, en esos lugares, y le bajan el colesterol, de verdad. Pero si usted sale y come lo mismo, ¿qué pasa con su colesterol? Sube, y usted dice, ah, bueno, cada 6 meses me voy, me dan la infusión, y se me baja, y estoy bien. No va a estar bien. Porque durante ese tiempo su colesterol va a estar alto y va a tener problemas. Y otra cosa peor es que está desobedeciendo a, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Todo aquello que parece ser naturopatía a veces suena bien, suena, sí, los adventistas queremos ser lo natural, es cierto, pero sabemos que todo viene de Dios. Y si nosotros acudimos a un lugar, hay lugares de comida vegetariana, estamos hablando de restaurantes hace un momento atrás, hay restaurantes muy sanos, la mayoría de ellos en todo el mundo son hinduistas o budistas, ¿sí? Y uno va y toma el alimento y se lo come. Qué bueno que el apóstol Pablo fue bien claro en eso, ¿verdad? Si ha sido sacrificado a ídolos y usted no adora a los ídolos, cómaselo, ¿sí? Esa es comida sana, ¿sí? Pero ahí le ofrecen a usted, si tiene este problema, venga, tenemos una sesión acá donde damos masajes, ¿sí? Y le hacemos que haga ejercicio. Cuidado. El enemigo se mete por la boca y luego sigue por allá, ¿sí? Si usted coma y se va, y tranquilo. Pero aprenda como adventista del séptimo día que en su casa usted tiene que ser una casa de salud. Y su iglesia trate de convertirla en un restaurante de salud. Va a traer un montón de gente si hace eso. No lo va a bautizar tal vez, pero la gente va a venir. Por comida la gente viene. Escucha el mensaje y tal vez viene una segunda, una tercera vez y se va. ¿Sabe una cosa? Estamos dando testimonio. Nosotros no tenemos que bautizar ni convertir a nadie. Esa es obra del Espíritu Santo. Pero el Señor nos ha llamado a ministrar. A servir. No hay mejor gozo que el servir a la gente. Enfermos en este mundo hay. ¿Creen ustedes que hay enfermos? Ojalá que no seamos los del pueblo de Dios, que seamos los enfermos. Tenemos que ser los sanos para ayudar a los enfermos, ¿cierto? Y claro, empezamos como enfermos, pero tenemos este sistema maravilloso de Dios que a través de su ley Él nos limpia. Entendiendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entendiendo, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. ¿Sí? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, sí, venimos en nombre del Señor, venimos a dar las buenas nuevas, a sanarlos, y por detrás hacer cosas que son contrarias a Dios. Ese es un llamado de atención. Si nos llamamos adventistas del séptimo día, tenemos que ser adventistas, cristianos, humildes, no laodicenses. Cuarto mandamiento, el sábado. Y aquí hay algunas otras cosas que este patrón se sigue en la historia del pueblo de Israel. ¿Sí? Dios trae al pueblo de Israel a través de las aguas del Mar Rojo, este es el bautismo, les enseña la Pascua, ¿verdad?, el sacrificio del Cordero, y les enseña a alimentarse de su palabra a través de la alimentación del maná, les enseña a escuchar sus leyes y sus estatutos, que los tenían que repetir en las familias, a sus hijos, cuando estén sentados, de pie, en el camino, y los llama a hablar con Él, a estar conscientes que su presencia está ahí, y los llama a ser la luz del mundo. ¿Fueron la luz del mundo o no? Pueblo de Israel. Por un tiempo, por algunos ratos eran la luz del mundo, se apagaba, se prendía, se apagaba, ¿sí? ¿Se recuerdan que esa luz tenía que estar encendida siempre? ¿Se acuerdan del niñito Samuel, verdad? Pues Elí era tan... ya le daba sueño, estaba viejo, ¿verdad? Y sus hijos, Nadab y Abiú, ¿eran Nadab y Abiú? No, esos eran de Aarón. ¿Quién eran de hijos de... Ofni y Fines, ¿sí? Tenía que estar, pues los más jóvenes, ¿verdad? Tenía que estar vigilando que esa llama no se apagara. ¿Pero qué hacían Ofni y Fines? Pues, ya saben lo que hacían, ¿no? Usaban el santuario como lugar de prostitución, como los templos paganos. Así que estaban en otra cosa ellos. ¿Y quién era el que tenía que ver que las luces estén prendidas ahí? Samuel. ¿Qué edad tenía Samuel? Era un niño. Era un niñito, ¿sí? Que no se apague la lámpara, que no se apague nunca la testificación. En todo el tiempo estamos dando testimonio. Cuando viajamos, cuando comemos, cuando vamos a dormir, somos cartas abiertas. No nos podemos escapar, nos están mirando, hermanos, muchachos, señoritas, nos están mirando todo el tiempo. Somos esa lámpara que no tiene que apagarse. Solamente el Espíritu Santo puede mantener esa lámpara encendida. Con nuestros esfuerzos se apaga. El pueblo de Israel, el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, todo sigue ese patrón. Las iglesias cristianas que surgieron después siguen ese patrón. Y todos llegamos hasta el lugar santísimo, la presencia de Dios, la presencia de Jesucristo que va a ser visible. Esta es la constelación del Orión, la nebulosa donde hemos escuchado que la venida de Jesús será a través de las puertas del Orión. Esta constelación tiene... en sus estrellas, un diagrama del santuario. El Señor quiere que nosotros estudiemos su santuario. El estudiar la función de nuestro cuerpo humano y del cerebro nos ayuda a entender cómo Dios funciona, cómo Él trabaja. Él quiere que nuestro cuerpo físico esté bien para que nuestra mente, nuestro cerebro funcione bien, para que nuestro cerebro tenga un espíritu, fomente un espíritu de comunicación directa con Dios, para que Él nos diga, a esta persona háblale, a esta no, salúdala nada más, a esta dale un librito, a esta sonríele, ¿sí? A la siguiente no le digas nada. El Señor nos va a dirigir en cada acto, en cada encuentro de nuestra vida. Y Él quiere rescatarnos y salvarnos. Servimos a un Dios grande, inmenso, que quiere acabar con la historia del pecado y de la enfermedad en este mundo. ¿Queremos ser soldados para Él? ¿Sí? ¿Queremos ser sus discípulos? Vamos a orar. Querido Padre Celestial, esta mañana estamos aquí, queremos ofrendarte nuestra vida. Queremos entrar a través de las puertas del atrio de tu santuario, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu sanamiento, necesitamos tu toque. Necesitamos tu enseñanza, necesitamos entregarte todo aquello que está mal, que está enfermo, que está triste, que está pecaminoso en nuestras vidas, para que tú lo pongas sobre ese altar. Acabes con él, lo quemes y nos lleves a la experiencia de alimentarnos de tu palabra, de comunicarnos contigo. y de esa manera recibir tu Espíritu Santo y ser la luz del mundo para poder enseñarle a este mundo que existe amor, existe poder transformador en tu santuario. Con los ojos cerrados, Señor, queremos levantar nuestra mano derecha en señal de que aceptamos tu plan, aceptamos tu propósito en nuestra vida, de sernos sacerdotes, de sernos médicos misioneros, para dar testimonio a esta generación de que tú amas, tú sirves. Y así como tú fuiste a la cruz bajo maldiciones de las personas que estaban alrededor, bajo burlas y mofas, y con toda la tropa de ángeles impíos y el enemigo riendo a carcajadas en el momento de tu crucifixión, sabemos que así vamos a servir a este mundo, bajo amenaza, bajo dureza, pero Señor, la mañana de la resurrección, la mañana de tu venida, será maravillosa. Ayúdanos, Señor, a vivir fieles, fieles a ti. En nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.